Caballero, ya está el acceso libre a Teresa, ya puede ir a su domicilio. Hola, buenos días.
Pocas veces, cuando hablamos de un incendio, sobre todo de un gran incendio, podemos dar buenas noticias, o relativamente buenas. Desde luego, esta siempre es una de ellas, ¿no? Cuando los afectados pueden, por fin, volver a sus casas. El incendio de Begís ya se ha dado por estabilizado, como acabamos de escuchar, y el de Valdebo por controlado, los dos en la Comunidad Valenciana. Bueno, la buena noticia, como digo, es que los vecinos ya están regresando a sus casas. Y la relativamente buena es que no todos van a encontrar sus casas o sus naves intactas. Lo cierto es que el paisaje es desolador, se han visto afectados negocios por las llamas, han muerto animales domésticos y en el pueblo no todos tienen agua ni luz. También han caído algunas torres de fibra óptica. El incendio de Begís ha calcinado el 20% de la comarca del Alto Palancia, en Castellón. En total se han quemado unas 20.000 hectáreas y esta zona quemada tiene 140 kilómetros cuadrados de perímetro, de auténtico pulmón verde. Es el peor incendio en la Comunidad Valenciana y se inició ya el pasado lunes. En las últimas horas del domingo, los primeros vecinos empezaron a regresar a casa. La mayoría, afortunadamente, se han salvado del fuego, pero no pueden decir lo mismo los que viven en los perímetros de los núcleos urbanos. Bueno, Catalina Blat y Rosa Alcaide son vecinas de Begís. Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Catalina, ¿cómo ha sido la vuelta a casa?
Pues la vuelta a casa, pues desolador. Mires por donde mires, es que está todo quemado.
Tú cuando ibas ya con el coche, ¿no?, hacia el pueblo, ¿sí?, no podías dejar de mirar a un lado y a otro. ¿Y qué sentías?
Sentía, pues bueno, se te ponen los pelos de punta, una sensación de impotencia, de decir, esto parece una pesadilla, no ha ocurrido, pero la retina te está diciendo que sí, que es realidad y que van a pasar muchos años hasta que esto se restablezca.
Uh-huh. Oye, Rosa, entiendo que cuando vosotras ya os dicen os podéis ir a casa, al menos sí sabéis ya que las casas están bien, que os vais a encontrar la casa intacta. Entiendo que eso es así, ¿no, Rosa?
Bueno, habíamos visto algunas imágenes de la finca esta del Picayo que se había quemado, pero bueno, el resto de casas, como la verdad es que el ayuntamiento nos había estado informando que no había afectadas ninguna casa. Estaba la duda de lo que era la luz y el agua y nos fueron diciendo que, excepto en algunas, en el resto no había problemas.
De hecho, tú te has encontrado la casa bien.
Sí. Sí, incluso me esperaba más ceniza y no sé, venía como un poco en la mente que el pueblo me lo iba a encontrar lleno de cenizas, por hasta rodeado todo él. Es que era está dentro, o sea, queda en el medio, en todo rodeado, es todo fuego alrededor, todo ceniza.
Todo negro ahora mismo.
Sí, todo negro.
Te pasaba
todo
negro. Lo mismo.
Unas islas de vegetación, pero oliveras, almendros, carrascas, es que es todo. Ya le te digo, alguna isla que se ha quedado así con un poco de vegetación, pero...
Porque por mucho que uno lo imagine, y mira que hemos visto imágenes, claro, vosotros teníais la información que casi teníamos todos los demás. Quizá pues el alcalde os iba informando un poco más, pero no mucho más, porque cuando está del incendio no se tiene más información, ¿no?
No, era lo que sabíamos todos lo mismo, no había más información.
Las imágenes eran terroríficas, las llamas gigantescas al lado prácticamente de las casas, los bomberos, ¿verdad?, intentando ahí como podían con las mangueras, pero que prácticamente el aire cambiante, el viento, no les permitía hacer bien su trabajo. Claro, no me extraña que estuvierais muy asustados, ¿no?
Era imposible. Yo cuando salimos de Begís, a ver, no es que sabía que iba a ser tan fuerte, pero que iba a ser muy difícil intentar bomberos y la gente de pie apagar, porque el monte estaba muy sucio. Es que estaba hasta había leña de cuando las filomenas, habían caído muchos árboles y el monte estaba sucio. Y no, o sea, lo que son brigadas a pie era imposible que podían entrar. Son zonas con mucho barranco y todo lo que no se había hecho por aire, cuando se iban las avionetas por suelo, lo que son los bordes de los pueblos y poco más. las barranqueras era imposible entrar y luego lo que es el resto del monte también estaba sucísimo.
Y cuando uno está, Rosa, cuando uno está desalojado tantos días además, ¿en qué piensa? Es decir, ¿es la angustia de no saber qué va a pasar?
Sí,
¿qué es lo que a uno le ronda todo el tiempo por la cabeza?
Pues intentas ver noticias, al final no ves nada porque ya no noticias que te mandan, amiga, me han dicho que esto, me han dicho, y al final dice, a mí no me mandéis nada hasta que sepamos la verdad, porque cada uno, creo que se ha quemado también algo del castillo, igual ha bajado por las casas del castillo, y al final es una información que sí, y es angustioso y decir, madre mía, y que se habrá quemado más. No sé, es una angustia que y cada día es más angustioso porque todos los días piensas, mañana ya volvemos y todavía no se puede ver, madre mía, y que, ¿sabes? Es una angustia constante.
Y un día y otro día y otro día. Bueno, por fin podéis volver a casa, os dicen, ya se puede volver a casa.
Sí.
Vais, lo primero es llegar, ver cómo está la casa, ver si está en pie, ver si no ha pasado nada. Yo lo decía al principio, eso lo primero, pero claro, una vez que ya uno ve que la casa está bien... Claro, luego piensa en todo lo que ha visto mientras caminaba, ¿no? Mientras iba con el coche hasta allí. Catalina nos decía, es que es terrible lo que se ve alrededor. ¿Tú cómo lo has visto, Rosa?
Pues horrendo, con muchísima tristeza, una impotencia. Es que he pasado por Toras y Toras está igual. Teresa está también igual. Es que hemos perdido todos los tres pueblos. Todo el término, es que yo creo que no se nos ha salvado de decir, ostras, hay aquí un paraje mucho más... No, pequeñas islas de vegetal y subes, bueno, destrozados por y una impotencia total.
O sea, vas haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y todo es negro.
Sí, porque piensas, las pinadas, las oliveras... No, es que son oliveras, es que son almendros, es que son carrascas. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Yo todavía tengo que ir a ver algunas carrascas de mi marido porque no sabe mal ir todavía por, como hay patrullas y tal por caminos, no hemos querido subir, pero no sé, muy duro. Y todavía no me he atrevido a subir hacia los clóticos ni andando ni nada.
Catalina, y ahora pues a seguir adelante, no queda otra y esperar que se vaya recuperando la zona, pero es una cuestión de mucho tiempo.
Es una cuestión de mucho tiempo, sí. La gente de aquí prevé pues que en cuanto llueva lo que es el matojito pequeño pues dejará de estar todo negro, pero el árbol le va a costar muchísimo, muchísimo de que crezca. Pasarán pues eso, 15 años para que esto vuelva a ser pues como estaba. Y los cultivos, pues hay personas mayores que están pensando qué hacen, si vuelven a plantar o no, porque es gente mayor. Y no saben si sus hijos les trabajarán las tierras o esto ya se ha echado a perder para siempre.
Bueno, pues Catalina Blat y Rosa Alcaide, vecinas de Vejís, ha quedado todo arrasado alrededor, nos lo han descrito muy bien. Han quedado los pueblos, el de Vejís, el de Torás, pues todo el término municipal, como tú dices, toda esa zona, son muchos kilómetros cuadrados, completamente arrasados. Han quedado lo que son los núcleos urbanos, gracias a Dios, las casas se han salvado y alrededor todo absolutamente negro. Bueno, pues buena noticia que podáis volver por fin a casa, que os tranquilicéis en ese sentido, pero la verdad es que es duro, saber que vas a tener que vivir un montón de años con todo alrededor, con eso absolutamente negro y con esa incertidumbre de aquellas personas, por ejemplo, que tienen cultivos y que no saben si van a volver a cultivar o lo van a dejar ya para siempre. Catalina, Rosa, gracias por atendernos. De verdad, un abrazo fuerte y ojalá poco a poco vayáis recuperando la normalidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está siendo un verano terrorífico para los incendios en España, no hace falta que lo repitamos. Historias como la de Catalina y Rosa, por desgracia, las hemos tenido que contar en varias ocasiones. Son 50, hoy lo ha recordado además el presidente del Gobierno, que ha estado en Vejís, los grandes incendios que hasta el momento, y estamos a 22 de agosto, se han producido en España, 230.000 hectáreas quemadas, el 40% de todo lo abrasado. En la Unión Europea se ha producido esas hectáreas en España. ¿Qué digo yo? Crisis climática sí, pero tiene que haber algo más, porque también hay una sequía terrible en buena parte de Europa, también hay unas temperaturas anormalmente elevadas en buena parte de Europa y desde luego no es comparable. Por lo tanto, hay que hay que hacer un buen diagnóstico de lo que ha pasado para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no te parece?
Sí, supongo que también pues esos esas cuestiones climáticas inciden más en España, ¿no? Que digamos que hemos tenido estas temperaturas tan altas. Seguramente también en cuando estos, como este verano todos hemos estado leyendo mucho sobre incendios, ¿no? Y leías lo que comentaban expertos y es el peligro de tanto combustible acumulado, ¿no? Que eso hace que también esos, o sea, que en el campo, pues como ahora se trabaja mucho menos que antes, de repente está más descuidado y que a veces incluso recuerdo una entrevista que salía de un inspector jefe de bomberos de Cataluña que decía que a veces los urbanitas piensan, no, es muy bonito que sea todo bosque, ¿no? Y dices, bueno, todo bosque no puede ser porque luego son incendios incontrolables, ¿no? Y además la sensación que tienes de que son cada vez más grandes, ¿no? Y era, o sea, que hay muchas, yo creo que hay muchos factores y hay muchas paradojas y es muy difícil, pero desde luego, sobre todo lo que más te preocupa ya es cuando afecta a la gente que se tiene que ir, que tienes que irte de tu lugar de donde vives sin saber cómo va a quedarse después, ¿no? Y luego también, que bueno, eso tú lo conoces porque lo has visto y yo también en otras zonas, la impresión tan tan desoladora que deja eso después también, ¿no? De sitios que tú has visto durante muchos años cómo eran y que tienes la sensación de que se quedan como reducidos a la nada, ¿no? Y que cuesta mucho que se regeneren y que se parezcan a lo que eran antes, ¿no? Y afecta pues al paisaje y a la forma de vida de muchísima gente.
Totalmente. Sin duda, y lo que tú dices, o sea, porque el monte, bueno, es verdad, en un año o dos, pues empiezas a ver que la cosa reverdece, pero hay, bueno, pues bosques, determinadas masas arbóreas, que eso ya en 30 años no se recupera. Y como tú bien dices, lo has visto toda tu vida y de repente desaparece, sabes que no lo vas a volver a ver, ¿no? Por mucho que se haga una actuación rápida de intentar volver a plantar o replantar, pero eso es muy difícil. Bueno, hay que decir que el presidente del Gobierno ha dicho que se va a aprobar precisamente ya mañana en Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica para todas aquellas zonas afectadas por los grandes incendios del verano. Se supone que con esto además se van a agilizar las ayudas, ¿no?, a las zonas y a los damnificados. Veremos lo que sucede. Pero, como decimos, el de Begís, desde luego, ha sido el incendio más grave de la Comunidad Valenciana, uno de los más grandes de España en este verano terrible. Pero, en realidad, el primero fue el del Valdebó, en la provincia de Alicante, también un terrible incendio. Hoy lunes, por cierto, ese segundo día con el fuego ya aquí en Valdebó bajo control, 9 días de duro trabajo. Los medios de extinción siguen refrescando el terreno y atendiendo también pequeños humos que pueden salir, ¿no? Siguen saliendo de determinadas zonas del perímetro. Esto pasa mucho cuando ha habido un gran incendio, ¿no? De repente te asustas porque ves salir humo de una zona concreta o varios puntos donde sigue saliendo humo. Esto pasa durante mucho tiempo. Es una cosa alucinante, de verdad. En el de la Sierra de Culebra, un mes después, ibas por la zona y seguías viendo cómo salía humo de determinados puntos, ¿no? Que eso asusta mucho. Bueno, el caso es que aquí se han quemado también, cuidado, prácticamente 12.000 hectáreas, también unos 100 kilómetros de perímetro. Bueno, es tremendo. José Mozonís es concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Benimassot, en Alicante. Vivimos casi en directo aquí ese día y en la tarde cuando los vecinos de Benimassot fueron desalojados y hemos hablado con José de ese proceso. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Por fin habéis podido también volver a casa. ¿Cómo os habéis encontrado el pueblo, las casas y la zona al regresar?
Pues bueno, el pueblo afortunadamente fueron prácticamente cuando nos dijeron que podíamos volver. Tuvimos un rebrote que fue algo también muy, muy... Vivimos un par de horas muy, muy críticas porque el fuego lo teníamos a escasos 40 metros del casco. El soplado viento de levante, es decir, tiraba todo el fuego hacia el núcleo del pueblo. A mí me llamaron, oye, como teniente alcalde, por favor, llama al 112, que aquí no viene ninguna brigada, que estamos... Y la verdad que fueron un par de horas, la verdad, con el aviso ya que podíamos volver. Es decir, eso que comentabas tú antes de los rebrotes tremendos y muy... muchas veces muy incontrolables por la mala suerte del viento, que se volaba en contra, en fin. Afortunadamente todo quedó en un susto, el pueblo está perfecto, no ha habido ninguna, incluso alguna casita que hay diseminada, afortunadamente se ha salvado, pero bueno, el aspecto de... Nosotros tenemos una sierra, la Sierra de Almudaina, que lo tenemos a espaldas del pueblo, y el 85% de la masa forestal está quemada. la impotencia que da es que lo que ves delante, que es otra masa forestal que tenemos bastante importante, que afortunadamente no ha llegado el fuego para nada y demás, pero bueno, te das cuenta que está igual de sucio, está igual de bosque virgen, esto que comentaba tu colaboradora de los urbanitas, que todo el bosque tenemos que tenerlo como está, pues bueno, después pasa lo que pasa y bueno, yo el último gran incendio que viví tenía tan solo 8 o 9 años y ahora es cuando he visto los árboles como los acabo de ver quemar, es decir, 40 años después. Pero bueno, hay que mirar para adelante, vaso medio lleno y a seguir luchando.
Ya no queda otra, ¿no? Es lo que hay, pero sí que cuesta, ¿no? Cuesta al principio, es un bajonazo tremendo, porque alguien dirá, bueno, no se ha quemado tu casa, afortunadamente, pues a lo mejor en tu pueblo en concreto tampoco se ha quemado ninguna nave y no sé los cultivos, pero los animales domésticos se han salvado. Y dices, bueno, a partir de ahí, pues sí, mira, pero sí es que a partir de ahí es importante, pero una vez que ya salvas la vida y tus propiedades, el panorama alrededor es tremendo y la cuestión económica que se desata después también para mucha gente es muy terrible.
Es desolador, es desolador. Yo tuve, bueno, está en primera línea con nuestro alcalde y cuando ya nos permitieron acceder a las casas, yo me di una vuelta por la sierra con él, mano a mano, los dos. Prácticamente estaban todavía incandescentes en muchos puntos y demás, todavía estaban humeantes y la verdad que bajamos los dos con unas ganas de no volver por lo menos en un año a subir a la sierra tremenda porque es que era dantesco. Solamente el olor a desolación es brutal. Y bueno, ahora ya lo único que queda es recomponer, ver si esas ayudas llegan, de verdad, si es que llegan. Y bueno, y cruzar los dedos para que no otro rayo o un incontrolado o ver todo a saber pues lo que nos queda de masa forestal, porque yo dudo mucho que esto nos lo limpien o que realicen acciones preventivas para todo esto. En fin, yo sinceramente lo dudo mucho.
Pero no se realizan esas labores preventivas, José, es decir, no se limpia. Sí. Porque supone una inversión económica altísima que realmente no hay para invertir tanto, ni en personal, ni en medios. Espera, mira, disculpa. Porque se habla mucho de que, bueno, como se ha abandonado el campo y ya no hay una ganadería como había antes, que limpiaba por sí misma el monte y los propios vecinos pues recogían la madera y demás, como se están despoblando, tampoco hay vecinos para recogerlo, y por lo tanto, bueno, que es una pescadilla que se muerde la cola. O no es solo esto, se podría limpiar de otra manera que tampoco se limpia.
No, vamos a ver, yo esto no es información que la tengo contrastada, simplemente es información facilitada por vosotros, por los periodistas, y desde Toras, en Castellón, bueno, el alcalde lleva 5 años pidiendo una limpieza de monte, hasta que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Nosotros no es el caso, ¿eh? Nosotros como Ayuntamiento de Benimassot tampoco no es que hayamos hecho ninguna reclamación a la Generalitat años atrás, no es el caso de Toras, pero sí que me llama mucho la atención que un alcalde esté 5 años pidiendo una limpieza alarmante de un polvorín que puede ser su pueblo y que no se ha hecho nada. En Benimassot, yo ahora, a través de tus micrófonos, sí que doy esa voz de alarma porque lo que nos queda está igual, es decir, que mañana cae un rayo y vamos a tener lo mismo. ¿Qué medios pueden haber? Es que no lo desconozco. Es que aquí hay muchas partidas y muchos dineros que van para cosas, bueno, que seguramente sean todas importantes. Pero claro, nosotros estamos mirando por nuestro pueblo, estamos mirando por la gente que se le ha quemado sus olivos, sus almendros. Un almendro tarda 10 años en tener un poquito de producción, 20 en tener el 100% de producción. Eso unido con la xylella, que también estamos afectados y que nos están arrancando árboles que están perfectamente bien, pero por el contagio de esa xylella, bueno, estamos realmente pasando 4 o 5 años aquí en nuestra zona. Pueblos como Pacheca, como Tollos, como Benimassot, como Balones, tremendamente afectados por todo. Y ahora solamente ha faltado esto. Por eso que la verdad que estamos muy desanimados, sinceramente muy desanimados, y no vemos que haya desde las administraciones, pues bueno, las ayudas. Eso sí, sí que me gustaría, por favor, Pilar, aprovechar tus micrófonos para dar las gracias a todos los que han intervenido, cuerpo de bomberos, brigadas, voluntarios, vamos, un 10, han estado colosal.
Pues queda dicho, desde luego. José Monzonis, que es vecino de Benimassot, en la provincia de Alicante. Exacto. Y además concejal de Cultura y Deportes de este ayuntamiento. Pues nada, como tú dices, a tirar para adelante, que no queda otra. Gracias, buenas tardes.
Muy bien. Un abrazo.
Bueno, Daniel, es lo que hay. Veremos qué sucede a partir de este año terrible y lo que queda. Ojalá no se produzcan al menos grandes incendios de estas características, pero habrá que cruzar los dedos y a ver qué pasa con las ayudas que se van a aprobar a partir de ahora y si se empieza a pensar más en cómo combatir los incendios de verano, pero en invierno, que es lo que te dicen los que saben de todo esto.